Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Jueves 13 de abril del año 2017 y ya estamos instalados en nuestra conversación desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, como cada jueves ya. De estas 7 temporadas a través de la radio que piensa, queremos enviar un saludo muy cariñoso a toda la comunidad universitaria del campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como sabe también, nos gusta muchísimo dar una bienvenida y un saludo, también una felicitación al trabajo arduo de todo el personal de salud que trabaja allí en el corazón del barrio La Chimba, en la comuna de Independencia, y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Psiquiátrico, al Instituto Nacional del Cáncer y también al Servicio Médico Legal, todos ellos grandes amigos y colaboradores de este programa. Les habíamos estado recordando toda la programación de cursos y formación continua de Odonto Uchile, odontología y capacitación, con este Seminario Internacional de Ansiedad Dental que se nos viene ahora el 22 de abril. Pero puede conocer toda la oferta de programas en www.odontología.uchile.cl, también a través de nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Puede comunicarse con el programa, con nuestros invitados y hacer allí un intercambio interesante. También nos encuentra a través de Facebook como A Tu Salud. Es mañana de jueves, los saluda Cecilia Espinosa y vamos a comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Según datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en los últimos 30 años, la migración internacional hacia Chile pasó de alrededor de 83.000 migrantes en 1982 a más de 410.000 en el 2014, y en el año 2015 se ha alcanzado a los 450.000. Esto es un 3% de la población total. Y obviamente, si incluyéramos a todas las personas que se encuentran en un estado de indocumentación o de ingreso ilegal, eso podría ser mucho mayor. Provienen principalmente de Sudamérica, de Europa, Norteamérica y de Asia. Si hacemos un zoom a lo que es la presencia de inmigrantes desde América del Sur, alcanza al 74,9% y destaca Perú, Argentina, Bolivia y Colombia en ese mismo orden. De ellos, la presencia de peruanos tiene una variable constante, pero se nota una baja importante también de argentinos y, al contrario, ha aumentado la presencia de bolivianos y mayormente colombianos. La mayor parte de los inmigrantes se encuentran en la región metropolitana, concentrando un 61,5%. La Organización Mundial de la Salud mantiene una línea de trabajo orientada a la situación sanitaria relacionada con los movimientos de personas. En marzo del año 2016, la organización pasó de tener un enfoque meramente humanitario de la salud y la migración a esforzarse por mejorar los sistemas de salud de manera más amplia y alcanzar la cobertura sanitaria universal. Por esto, se encuentra elaborando un proyecto marco de prioridades y principios rectores para promover la mejora de la salud de los refugiados y también de los migrantes, que va a ser sometida a evaluación, a examen en la Asamblea Mundial de la Salud de este año, del año 2017. Para conversar este interesantísimo tema de salud, queremos compartir con ustedes la presencia de nuestra invitada de hoy día. Ella es Báltica Cavieses, es doctora, es PhD, epidemióloga social, es profesora de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Fue parte del grupo de investigación que publicó el libro La migración internacional como determinante social de la salud en Chile, evidencia y propuestas para políticas públicas, y se encuentra hoy día con nosotros. Báltica, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Es un placer estar aquí.
Sabemos que va a ser muy, muy interesante este recorrido que vamos a realizar gracias a tu expertise en esta materia. Saber un poco, Báltica, lo conversábamos antes de entrar a este estudio, para que te conozcan. Tú trabajas ahí en un centro especializado donde se está mirando la salud desde la determinación social.
Así es. Trabajo en el Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Es un grupo de investigación que también tributa la docencia de pre y posgrado al interior de la universidad y en colaboración con muchas universidades del país, incluyendo esta casa. Tenemos un grupo interdisciplinario pequeño, como te he comentado, pero muy entusiasta, y trabajamos en cuatro líneas de investigación principales. Una es desigualdad social en salud, migración internacional y salud, género y salud, y competencia cultural o interculturalidad y salud. Desde ahí entonces estudiamos desde los procesos sociales cómo estos impactan en salud y salud pública en Chile y en la región.
No podía ser más pertinente entonces tu presencia en este A Tu Salud para conversar sobre salud e inmigración y todas las miradas que podamos darles hoy día para entregar insumos, para desmitificar, para contribuir a una sana discusión sobre lo que nos está ocurriendo y que no solamente se da en nuestro país, sino que desborda todas las fronteras, y hoy día estamos con una situación similar en todos los países del mundo. Báltica, para comenzar y empezar a dibujar lo que significa el escenario de la migración y salud, hay que partir aclarando que el hombre ha sobrevivido desde los tiempos prehistóricos gracias a esta capacidad de movilizarse, de desplazarse en búsqueda de una mejor situación para su desarrollo. Por lo tanto, es una característica antropológica incuestionable, como tú misma nos has comentado. Dicho eso, para que nuestros auditores y auditoras comiencen a sintonizar en lo que vamos a conversar, ¿cómo podemos mirar la inmigración como una variable de estos determinantes sociales de la salud?
Sí, la verdad es que el trabajo internacional, global, en determinantes sociales o determinación social de la salud, que es el concepto más actualizado sobre eso, se inició a finales del siglo XVIII. Lleva más de 100 años de trabajo, de desarrollo, de cuestionamiento, de generación de marcos conceptuales y de evidencia científica. Si uno busca en bases de datos científicas e incluso en Google, determinantes sociales de la salud, la cantidad de hits que aparecen son enormes. Sin embargo, la incorporación de la migración internacional como un componente de determinación social es mucho más reciente. De hecho, la primera vez que yo lo encontré es por ahí por el 2000-2002, donde empieza recién a formalizarse en investigaciones científicas que la migración internacional también debe ser mirada desde ese ángulo. Otros como ingreso del hogar, educación, oportunidades de acceso al trabajo, políticas nacionales, valores culturales, jerarquía social, están mucho más contenidos en los modelos más clásicos, tradicionales y sumamente contemporáneos de determinantes sociales. Y la migración se viene a incorporar mucho más tardíamente. Si bien hoy la migración internacional no es un componente formal de los modelos conceptuales de determinación social, sí lo es reconocido desde el punto de vista práctico, desde la realidad que vivimos como planeta. ¿Por qué la migración internacional es un determinante social de la salud? Primero, porque es un proceso social que existe desde que existe la humanidad. Como tú recién decías, el ser humano ha sobrevivido como especie en este planeta gracias a su capacidad de movilizarse y desplazarse de un lugar a otro en todos los territorios y continentes del planeta. Esta idea de que una persona puede o no puede movilizarse o desplazarse territorialmente desde la historia de la humanidad es muy nueva. esto de las figuras o delimitaciones políticas de un país y otro y sus límites geográficos se vienen a imponer mucho más tardíamente en cuanto a la historia de desplazamiento de la humanidad. Y por lo tanto, lo que es mío, lo que es tuyo, tú te puedes ir allá o no eres bien recibido, si tú puedes, tú no puedes. Desde los miles de años que llevamos como especie en esta tierra, son muy recientes. Y yo creo que ahí es donde se generan estas tensiones desde nuestra naturaleza de desplazamiento versus esta contemporaneidad y contingencia de lo que políticamente es permitido o no. Desde ese lugar, perdón, el hecho de moverse, el proceso de emigrar, empieza a tener una determinación social.
Sí, a eso quería llegar, Báltica, porque cuando las poblaciones se mueven, se movilizan, se desplazan, no siempre son por motivos gratos, ¿no? Muchos de ellos son refugiados, por condiciones económicas desfavorables probablemente, y en busca de esta mejoría para su familia. Por lo tanto, ya vienen con un cuadro que no es grato muchas veces. Además, se encuentran en los países donde ellos llegan, donde ellos arriban, situaciones de estigma, situaciones de discriminación, desconocen los sistemas de salud como tal. Por lo tanto, eso va configurando, como decíamos, esta determinación social.
Así es muy correcto lo que tú dices. El migrar no es una situación estática en el tiempo. El migrar es un proceso que es dinámico y tiene distintos momentos. Y el migrar, el proceso migratorio como determinación social inicia antes de que la persona se desplaza. Cuando varios años antes empieza a imaginar, a pololear mentalmente con la idea de estar mejor en otro lugar, aceptando dejar atrás su historia, sus raíces, su familiar, incluso sus hijos, como algunas personas lo están haciendo.
Es una decisión muchas veces dolorosa.
Muy difícil, de gran sacrificio, de gran sacrificio. Entonces, si bien hay ideas que parecen ser muy positivas con el concepto de emigrar, también hay costos. Y en esa negociación interna la persona decide movilizarse. Y después, cuando llega, además de atravesar esta barrera política, geográfica, ¿verdad?, que hemos creado como planeta, tiene que además aceptar el choque cultural de la llegada, comprender que su ensoñación o su apreciación de lo que iba a ser ese nuevo país no siempre coincide perfectamente con su plan.
Claro.
Que no todas esas puertas abiertas se dan en los tiempos o con las personas que uno pensaba.
Hay que contrastar el imaginario con la realidad.
Así es. Que nos pasa incluso con los que no migramos. Todos tenemos un propósito de vida, una misión que nos proponemos, un plan.
Expectativas.
Que no siempre se condice con la realidad. Pero eso se intensifica en el imaginario cuando uno migra. Yo viví 5 años en Inglaterra, yo comparto esa vivencia, por eso lo puedo decir desde un plano muy personal también, no solo desde la evidencia científica. El plan de vida que uno proyecta tiene que ajustarse en la llegada y durante cada momento y cada día en que uno está en un país de receptor.
Sí, claro. Báltica, la Organización Mundial de la Salud levanta ciertas experiencias en relación y cierta información en relación a cuáles son los mayores riesgos de salud de las personas migrantes, y ahí podemos encontrar los riesgos de accidentes, los problemas cardiovasculares, quemaduras, hay complicaciones del embarazo y del parto, también de la diabetes y de la hipertensión, como decíamos, estas condiciones de enfermedades crónicas no transmisibles, y también riesgos derivados, como decíamos, de la aceptación, de la llegada, hay algún tipo de presión psicológica de los inmigrantes. ¿Empieza entonces a cambiar este patrón sanitario de alguna manera? Sabemos que hay un 3% de población inmigrante, pero ¿empieza a cambiar también este patrón sanitario? ¿Hay algo que nos pueda indicar como el registro de los egresos hospitalarios y que nos muestre cuáles son aquellas patologías o aquellos procesos de salud que pasan los inmigrantes al llegar a nuestro país?
Es muy interesante la conexión que haces, porque de la manera en que tú haces el reflejo en resultados de salud, estás dando cuenta de que el proceso de emigrar tiene determinación social e impacto en salud individual y de salud pública. Entonces, hay dos grandes niveles o condiciones o componentes fundamentales. Uno, el hecho de ser migrante per se, y cómo hay evidencia de que en sí mismo produce mayor riesgo de enfermar en términos de salud mental, por ejemplo. Sobre todo si el proceso de emigrar fue en situaciones de estrés, de vulnerabilidad social, de discriminación y racismo.
O sea, la primera primera demanda de un inmigrante sería de atención de salud mental.
Es la más frecuente y la que está lejos más documentada a nivel mundial, no solo en Chile. Entonces, por el solo hecho de ser migrante. Y al mismo tiempo se le suma a eso el hecho de cómo uno vive en Chile o en el país receptor y las condiciones de vida como determinantes sociales de la persona migrante versus la persona local. Entonces, cuando uno cruza esas dos informaciones, los principales resultados, o lo que estamos viendo más fuerte en Chile ahora, son tres. Uno, salud mental, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, estrés postraumático. Tú misma lo decías, personas que están llegando, por ejemplo, ayer comentaban en la comuna de Santiago, en un año, la población venezolana ha alcanzado a la colombiana, que llevaba 5 años de residencia, que empezó a llegar en ese tiempo, en solo un año.
Exacto, o sea, los tramos son de una velocidad
extraordinaria. Seguirle el pulso a la dinámica migratoria hoy en Chile es un enorme desafío. Y el sistema de salud, los resultados de salud son un buen reflejo, porque son los primeros que gatillan respuesta ante esas necesidades sociales y de salud. Entonces está el nivel de la salud mental. Luego está el tema de embarazo, parto, puerperio, que está siendo también muy importante. Tú hablabas de egresos hospitalarios. Nosotros hicimos un análisis de egresos hospitalarios del año 2012, que es un censo, hospitales y clínicas del país, de todo Chile, respecto de causas de egreso hospitalario que son documentadas por registro. La documentación tiene problemas, se sabe y la autoridad sanitaria dice que esta base de datos del 2012 tiene algunos subregistros que posiblemente sean un poquito más. Pero aún así, de ese año, 1,600,000 egresos hospitalarios, solo 8,300, menos de un 1%, son de migrantes internacionales. De esos, el 43% son por parto. O sea, la gran tajada, casi la mitad, se la están llevando parto puerperio. Entonces, están naciendo niños con nacionalidad chilena de madres migrantes internacionales. Ese es el segundo. Y el tercero, a comentar, dije el primero salud mental, el segundo embarazo, parto puerperio. Y el tercero que se lleva buena parte del tema son accidentes, envenenamiento y traumatismo.
Sí, claro. Nos va entregando una buena fotografía, Báltica, sobre todo para quienes piensan que los inmigrantes están asociados a enfermedades infecciosas principalmente, ¿cierto? Que ya vamos a llegar ahí a cómo vamos a ir desmitificando esta situación. Por lo tanto, ya estos son indicadores, como les gusta a muchos, duros, que nos indican dónde está la mayor demanda, dónde se está concentrando la mayor demanda de atención de salud de parte de la población migrante. Decías tú los accidentes. Los niños migrantes, ¿son una población más vulnerable a estas situaciones, a algún tipo de accidente? Y ahí vamos a ver, por cierto, la situación, el contexto social en que se encuentran, de padres que están trabajando horarios extendidos y por lo tanto estos niños quedan de alguna manera al cuidado de algún hermano mayor. Por ejemplo, ¿esa puede ser una situación?
Sí, sin duda. Nosotros hemos podido investigar con información cuantitativa como de egresos hospitalarios y también hemos ido a hacer bastantes entrevistas y grupos focales a personas migrantes en el norte y en región metropolitana. Y hemos hecho casi 300 entrevistas, grupos focales con distintos grupos, autoridades sanitarias, migrantes internacionales, autoridades locales municipales, trabajadores de salud primaria. Y desde el punto de vista cuantitativo de egreso, en menores de 18 años es significativamente mayor el egreso hospitalario en niños por causa de accidente, traumatismo y envenenamiento migrantes comparado con la población chilena. Y ahí uno puede entonces ponerse a especular que pueden haber causas de condiciones de vida que lo están haciendo más susceptibles de accidentarse, que en teoría son causas súper prevenibles, quizás con buena educación en la familia, con modificando algunos aspectos de las condiciones del hogar, podrían prevenirse. Cuando fuimos a entrevistar a las familias migrantes a preguntarles sobre esto, bueno, efectivamente, los niños que están en situación de riesgo y de vulnerabilidad social, que no son todos los migrantes, porque los migrantes presentan, diciendo entre paréntesis, gran heterogeneidad socioeconómica, y hay buena proporción de migrantes en situación acomodada que no están experimentando estas vulnerabilidades ni estos resultados en salud, exceptuando salud mental que atraviesa cualquier migrante, mira, incluyendo aquellos acomodados. Pero volviendo al tema de niños vulnerables, que se accidentan con más frecuencia que los niños chilenos, la verdad es que sí viven en situaciones del hogar arriesgadas. Viven en hacinamiento. El hacinamiento crítico, más de 5 personas en un dormitorio, es del orden del 10% en población migrante versus un 1% menos de un 1% en población chilena. Entonces son niños que están viviendo hacinados, que están compartiendo en un dormitorio una familia completa, y de los relatos que ellos nos cuentan, además de incorporarse accidentes, hay mayor violencia, incluso hay abuso físico y sexual. Esto no es dato cuantitativo, sino que es las historias que nos cuentan los mismos migrantes. Y además hay mayor rezago. Los niños se nos van quedando atrás en desarrollo psicomotor, porque en lugar de estar jugando en la calle con otros niños, compartiendo y estimulándose, están quedando en el hogar. Quedando en el hogar cuidado por un hermano mayor, quedando incluso a veces bajo llave, nos cuentan algunos casos muy dramáticos, porque no hay seguridad de las personas con las que comparten ese hogar. Arriendan una pieza, no una casa. Entonces, no me arriesgo a abuso, los dejo bajo llave y cuidados por unas horas, por una mañana, y así salgo a trabajar. Entonces, son situaciones que en términos de derechos humanos y en términos éticos nos hacen un llamado de atención gravísimo. A nosotros como país. ¿Será que queramos o nos queramos algunos tipos de migrantes o los migrantes en general? ¿Será que queremos cambiar nuestra ley migratoria, hacerla más inclusiva, menos inclusiva? Pero a un niño que se le están vulnerando derechos básicos, es algo que tenemos que atender.
Sí, nos devuelve una pregunta tremenda y la vamos a seguir abordando en esta entrevista. Báltica, tú decías que de los egresos hospitalarios, en el fondo esta encuesta que nos permite mirar con datos de cómo están ocupando los servicios de salud los inmigrantes, decías que la segunda condición más importante de estos egresos hospitalarios son el embarazo, parto, puerperio. Y ahí hay una variable cultural que es bien interesante que tú nos cuentes, cómo las mujeres migrantes hoy día, a diferencia de las mujeres chilenas, llegan a este control del embarazo de forma más tardía.
Sí, voy a hacer una pequeña precisión. Los tres temas que dije, salud mental, embarazo y accidentes, son cruzando distintas fuentes de información.
De acuerdo.
Tomando censo, historias cualitativas y evidencia internacional. Y
de
que
acuerdo.
Tengo la impresión de que en Chile se repite. Mirando egresos, la primera causa en migrantes es embarazo, parto y puerperio. La segunda, accidentes. La tercera, tumores. Y la cuarta, enfermedades del aparato digestivo. ¿No? Y ahí se empieza a cruzar un poco más lo crónico también.
Exacto.
Que se hace muy interesante. Claramente hay elementos culturales sobre parto y embarazo y puerperio. De lo que nosotros hemos podido recoger, hicimos un estudio de magíster, una tesista de magíster en salud pública de la Universidad de Chile, que va a defender su tesis la próxima semana, si no me equivoco.
Mira, muy reciente.
Muy reciente. Tomamos datos de la comuna de Recoleta, 4 centros de salud públicos, porque también hay un quinto que es privado y no lo consideramos porque tiene distintas características. De esos 4 centros de salud, comparamos para datos del año 2012. ¿Quiénes eran mujeres embarazadas chilenas y migrantes? Creo que en torno al 30% de esos 4 centros de salud primaria, 30% aproximadamente eran migrantes, 70% mujer chilena. ¿Qué diferencia interesante encontramos? Que apelan a lo cultural. Primero, que la mujer migrante internacional inicia su control de atención más tardíamente. En Chile, creemos, el sistema de salud sí lo propone, que deberíamos tener la primera atención prenatal antes de las 12 semanas, primer trimestre. ¿Por qué? Porque eso nos hace conocer a esa mujer embarazada tempranamente para prevenir complicaciones del segundo y tercer trimestre. ¿Qué no sucede con la mujer migrante que consulta después de eso? Lo que se conoce como ingreso tardío de embarazo, en una proporción mucho más alta, creo que en torno a un 25% comparado con la chilena. Entonces eso nos supone a un riesgo de no conocer tan oportunamente a la mujer migrante. Y además, no necesariamente van a todos los controles. En Chile nos gusta un control al mes, pueden ir solamente a 3, y puede ser que después del parto se pierdan porque cambian de domicilio, vuelven a su país en una tasa muy pequeña, vuelven a su país, o no consideran necesario seguir yendo. ¿Por qué pasa eso? Fíjate que en los países de origen, Bolivia, Perú, República Dominicana, Haití, primero, no tienen el mismo sistema de salud con la misma necesidad de consultar una vez al mes. A veces es uno por trimestre. Por lo tanto, esto de ir todos los meses no les hace sentido.
Claro.
Además, hay tasas de abortos espontáneos mucho más altos. Y la mujer habitualmente no consulta hasta que siente movimiento fetal, porque la probabilidad de perderlo es muy alta. Por las condiciones de vida, países mucho más empobrecidos, es más frecuente perder al bebé. Y también cuando nacen, la tasa de mortalidad infantil primer año también son muy altas. Por lo tanto, tienen mucho menos desarrollo de apego en los primeros meses, que también le llama mucho la atención a las matronas y a las enfermeras que hacen el seguimiento del primer año de vida, que es una mamá más fría, pareciera, con menos contacto, que da fórmula o da algunos tipos de alimentación distintas a las que se recomiendan a los 3 meses, pero es porque están estos patrones culturales súper arraigados y que tienen que ver con una historia de salubridad propia de su país distinta a la nuestra.
Bueno, y ahí está lo que tú mencionabas, que la migración es un proceso, es dinámico, probablemente el primer, de alguna manera, ajuste cultural tiene que ver con esto, de cómo adaptamos lo que traemos ya en nuestro background y luego cómo adoptamos estos nuevos sistemas, en este caso de salud, y que dan cuenta de una cultura distinta.
Así es, yo creo que el desafío que tenemos como trabajadores de salud y en realidad como sociedad en general es no quedarnos con las impresiones superficiales, que fría es esta mamá, que irresponsable, no viene al control oportunamente, sino que ir un poquito más allá a comprender cuáles son los imaginarios, las vivencias personales y los arraigos culturales que explican eso. Porque si hubiéramos nosotros nacido en República Dominicana o en Haití y tuviéramos abortos espontáneos recurrentes, también desarrollaríamos mecanismos de defensa.
Así es.
Afectivos, emocionales, que explicarían eso.
Y esta es la invitación de este programa, de mirar en profundidad, ahondar en lo que significa la situación de la inmigración y la salud. Y para eso hemos estado durante este primer bloque conversando con Báltica Cavieses. Báltica, quiero dejarte invitada para que te quedes aquí en este estudio y retomemos esta conversación a la vuelta de esta brevísima pausa. Y los dejamos, mientras tanto, a todos los auditores y auditoras de A Tu Salud con este consejo desde la Facultad de Odontología. Este es nuestro odontodato para que tenga una sonrisa muy saludable, pero además feliz. Vamos y regresamos para seguir conversando sobre salud e inmigración.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Porque creemos que todos los niños pueden aprender, queremos que nuestros estudiantes hagan crecer sus talentos. En 17 años hemos entregado educación de calidad a más de 20.000 niños y niñas. En Fundación Belén Educa creemos que aprender es crecer.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto suspensivo. Un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario, café.c, Bilbao 2045. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de abril a las 19 horas.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. Un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en este jueves saludable, jueves junto a tu salud y planteándoles a ustedes estos temas que nos parecen absolutamente imprescindibles de poner sobre la mesa, de conversar con la familia, con los compañeros de trabajo, allí en la convivencia. Estamos conversando esta mañana sobre salud e inmigración con una persona que nos ha encantado este primer bloque especialmente, y sabemos que va a continuar en este segundo, por toda la expertise, por toda la experiencia, los conocimientos que tiene y el enfoque, gracias a este centro también especializado sobre determinantes sociales, Báltica Cavieses. Ya la estuve escuchando, ella es doctora, epidemióloga social, es profesora de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, y algo que no habíamos dicho, Báltica, que también eres investigador asociado del Fellow University of York, que también te permite tener un intercambio con el otro lado del planeta, con el otro hemisferio. Báltica, nos hemos interesado en mostrar a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, a través de este programa A Tu Salud, cómo la situación de la inmigración en nuestro país y su relación con la salud nos configura todo un escenario desafiante, tanto para las políticas públicas como para el personal de salud, pero la sociedad en su conjunto. Vamos a entrar rápidamente luego en lo que son los mitos. Pero hay un tema que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, y visto desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, quien señala que cuando una población se convierte en población migrante, una de las de los principales resultados es que pierde la continuidad de la atención de salud, porque, como ya lo decíamos en el primer bloque, desconoce cuáles son estos otros sistemas, además que el sistema también se adapte de vuelta a esta nueva condición cultural. Por lo tanto, hay algunas medidas de prevención. Por ejemplo, estoy pensando en la inmunización, en la vacunación, que todo eso se suspende. ¿Qué tipo de acceso a la salud tienen hoy día las personas inmigrantes? Sabemos que hay ahí un interés desde el Estado, desde el gobierno, porque hay una carta fundamental que garantiza el acceso a la salud, no importando la condición de inmigrante legal, ilegal, documentado, indocumentado.
Sí, bueno, en Chile se ha hecho un trabajo enorme desde la autoridad sanitaria y también desde las bases comunitarias, hay que decirlo, los grupos organizados civiles, migrantes, y su relación con grupos organizados chilenos ha ido creciendo en el tiempo de manera exponencial. Y eso la autoridad sanitaria lo ha tomado y lo ha asumido como desafío propio, y ya se ha creado desde el Ministerio de Salud un programa piloto de salud de inmigrantes que se redactó el 2014 y se implementó 2015 y 2016, y justo ayer ayer y antes de ayer se hicieron las terceras jornadas de evaluación de este programa piloto en 5 comunas de Chile, 3 en el norte, 3 región metropolitana, y se han sistematizado de la mejor manera posible todos los esfuerzos enormes que se hacen desde Seremi, servicios de salud, hospitales y APS, atención primaria en salud, para atender y igualar el acceso de salud de la población migrante a la chilena. Uh-huh. Es interesante, en términos políticos uno pudiera decidir igualar, o también en algunos grupos más vulnerables incluso dar más, de acuerdo a necesidad sentida uh-huh. o necesidad percibida. Hoy se ha tomado la decisión de partir nivelando el piso, ¿verdad? Y que el acceso del migrante internacional se nivele al acceso de la población uh-huh. chilena. Hay muchas razones para eso. La importancia de acercar a la población migrante al sistema de salud es importantísima, no solo en términos de integración social, sino que también en términos de salud pública, para conocer y poder hacer diagnósticos participativos donde conozcamos a nuestra población migrante, que varía rápidamente año a año, es un desafío permanente de monitoreo y vigilancia, y también para poder prevenir problemáticas de salud pública hacia futuro. Uh-huh. Si sabemos quiénes son, qué necesidades de salud tienen, de mejor manera podemos organizar, planificar y prevenir. Uh-huh. En ese sentido, quiero destacar dos cosas. Primero, el piloto, que espera transformarse en una política de salud de migrantes de aquí a octubre de este año, idealmente, que desde donde los lineamientos surgen de una política que se basa en un piloto y se basa en la evidencia internacional y el trabajo estratégico con alianzas con grupos organizados de migrantes, con grupos civiles, ONG, fundaciones que trabajan en esta temática, con el gobierno y todos sus sectores, y entonces poder impactar desde ese lugar a dar un marco general que impacte hacia abajo y ordene y organice y dé obviamente financiamiento y prioridades al país en la temática. Y además modelar desde el sistema de salud a otros sectores, porque el trabajo en migración, si creemos en la determinación social, no puede quedarse solo en el sistema de salud, sino que tienes que salir y abrir sus puertas y sus alas a la comunidad, a la sociedad civil y a los otros ministerios, naturalmente. Uh-huh. Y lo segundo que quiero destacar de acceso, que es sumamente importante, es que en junio del año pasado, FONASA hizo algo muy importante. FONASA dijo, vamos a crear el decreto 67, con el cual toda persona que no tiene RUT, no tiene carnet al día, que lo tiene en trámite, que ingresó irregular, la razón que sea, va a poder acceder al sistema de salud con un número de identificación provisorio. ¿Qué era lo que pasaba antes? Persona que no tenía RUT, como era un número fundamental para poder ingresar al sistema, si no, no tenían cómo ingresarte en la planilla, sea escrita o electrónica. Sin RUT, tú no podías ser persona, quedabas como fantasma.
Exacto,
en el sistema.
Sí, te iba a mencionar, no te ese podías... concepto que tienen en los sistemas de salud. Entonces no sí. se le puede ingresar.
No se le puede ingresar. Si no se le puede ingresar, no se le puede dar hora. Si no se le puede dar hora, no se le puede atender, no queda en registro y no se le carga para el próximo año la prima de financiamiento que ese sistema Así APS es. Hospital necesita para poder continuar esa atención. Entonces, no tener RUT era crítico, y una proporción desconocida aún en nuestro país no tiene RUT. No lo tiene porque ingresó de manera informal, la mayor veces de las veces no porque no quiera, sino que bueno, porque no pudo entrar de manera formal. Y segundo, porque está en visa en trámite y a veces puede tomarse ahí hasta 8 meses conseguir el número de RUT. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo resolvió FONASA? Mira, persona que no tiene RUT al día, le damos un número provisorio, que no es un RUT provisorio, es un número provisorio de identificación que sirve mientras tanto uh-huh. sale la visa. Y ahí con eso se puede dar la atención. Esto ha resuelto en términos administrativos, no te imaginas la tremenda cuello de botella que teníamos, el tremendo problema administrativo que se resuelve con este decreto 67. Ayer y antes de ayer conversábamos en esta jornada, los hospitales están dando números provisorios, los consultorios están dando. Por lo tanto, solamente el migrante tiene que ir sin ningún temor, acercarse al sistema de salud, pedir su número provisorio y se le va a dar en un tiempo de 24 horas.
Sin duda que es un tema administrativo, como tú señalas, Báltica, pero por cierto que tiene consistencia con lo que es nuestra Constitución y esta declaración de principios básicos que tiene que ver con la cobertura universal de salud para todos quienes estamos viviendo en este país. Por lo tanto, también tiene una connotación que tiene que ver con los derechos humanos y con la dignidad de las personas.
Así es, sin lugar a dudas. Es como el dar el acceso igualitario al sistema de salud, es parte de nuestra constitución, y este decreto 67 viene a nivelar o a poner eso al día. Es un recurso, me han preguntado si esto existe en otros países. La verdad es que nunca lo he visto yo de esa manera con esta figura, porque hay otros países que efectivamente tienen cobertura y protección social en salud muchísimo más amplia. Entonces este decreto 67 viene a resolver esto por este rato, mientras una política nacional de salud y una ley de extranjería que se llama, entre comillas, logra actualizarse.
Báltica, además de los determinantes sociales, que han sido uno de los grandes conceptos y ejes de este programa, también abordamos mucho lo que es la vigilancia epidemiológica, que nos entrega distintos instrumentos para poder monitorear lo que está sucediendo en términos de salud pública y situación sanitaria en nuestro país. Cuando conversábamos en el primer bloque, hablábamos de cómo los inmigrantes estaban, cierto, registrando a través del ingreso hospitalario el embarazo y el parto, los accidentes, pero también mencionaste las enfermedades crónicas que nos daban ahí alguna luz. ¿Cómo está haciendo ese seguimiento? ¿Cómo se está haciendo ese seguimiento también en nuestro país, considerando que la carga de enfermedades crónicas no transmisibles también es importante en nuestro país y en el mundo? ¿Cómo, si este inmigrante pierde la continuidad de atención, cómo también eso va a estar incidiendo en los resultados en las enfermedades crónicas no transmisibles a través de la vigilancia epidemiológica?
Tengo una respuesta como negativa y una positiva. La negativa es que todavía ignoramos bastante cuál es la carga de enfermedad, de patología crónica de las personas migrantes. Todavía no tenemos, yo no he podido ver hasta la fecha un registro nacional, porque incluso tenemos dificultades para los registros propios, ¿verdad? Que son problemas que están a la base del sistema, y poder armonizar bases de datos distintas, cruzar consultorios con hospitales, son desafíos que aún tenemos pendientes. Y a eso se superpone, encima de todo eso, el tema de los migrantes, su dinamismo, su cambio constante, y que no siempre acceden al sistema de salud de manera ni tan eficiente ni con la continuidad que uno quisiera. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que se están mejorando los registros desde hace un par de años ya, y se están mejorando registros de hospitales, se están mejorando registros de atenciones cotidianas a nivel de APS con los REM. Entonces, todo el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio está haciendo un tremendo esfuerzo en registrar el dato de nacionalidad o país de origen en los distintos tipos de atenciones de salud y de prestaciones que se brindan. Eso nos va a permitir en el corto y mediano plazo generar estadísticas un poco más eficientes y realistas de lo que está sucediendo. Eso en términos de lo que está en términos de prestación de salud. Si yo voy a mirar encuestas poblacionales ahora, que es a lo que uno le puede echar mano, mientras tanto las estadísticas nacionales del sistema de salud se actualizan o se ponen disponibles. Yo he hecho estudios de CASEN repetida 2006, 9, 11, 13. Y ahí hay población que reporta ser migrante y población que reporta ser chilena, y un grupo de población que prefiere no reportar. Y ahí uno podría hipotetizar que quizás son personas, potencialmente una proporción de ellos migrantes, que prefieren no decirlo por temor a ser perseguidos. Si nos quedamos con aquellos que dicen ser migrantes, que han ido aumentando, el 2006 decía un 1% de toda la encuesta que eran migrantes, ahora vamos en torno al 2,2%, y se va acercando a la estadística, claro, nacional, ¿verdad?, de la población migrante total que conocemos. Si, tomando esos datos, y uno mira, usted tiene autorreporte de alguna discapacidad, enfermedad crónica o cáncer en el último año, muchos menos migrantes que reportan serlo reportan estos problemas de salud comparado con la población local. Un 3,5% en migrantes comparado con un 7% de chilenos. Uh-huh. Un 2,5% de cáncer o enfermedad crónica en el último año versus un 6,5% en población chilena. Uh-huh. Entonces hay un subreporte de problemas crónicos en población migrante comparado con la chilena. Esto se conoce como el efecto del migrante sano. Esto ocurre no solo en Chile, ocurre en todo el mundo, que en los registros habituales y en las encuestas poblacionales la población migrante dice tener menos problemas de salud que la población local, ¿ya? Entonces, además de tener problemas de registro que nos desafían y se están resolviendo, las encuestas adhieren con el efecto del migrante sano. Dos cosas que voy a aportar en ese tema muy breves. La primera es que cuando uno estratifica a la población migrante según nivel socioeconómico, este migrante sano desaparece en aquellos de nivel socioeconómico bajo.
Mira.
¿Ya? Entonces, cuando uno toma la población migrante entera y toma un promedio, uno está desconociendo las diferencias al interior de subgrupos de ese promedio. como por ejemplo de nivel socioeconómico. Uh-huh. Y el efecto migrante sano desaparece en nivel socioeconómico bajo de migrante, pese a ser en promedio 6 a 8 años más jóvenes que la población local. Uh-huh. Entonces, algo pasa en el migrante a nivel socioeconómico más bajo de vulnerabilidad social, que parece que se acelera su proceso de enfermar, uh-huh, y se empieza a parecer más a la población chilena, aún siendo más joven. Eso es súper interesante y nos debe despertar algunas luces.
Sí, yo estaba pensando mientras tú hacías este relato de cómo todo esto está, todas las... La situación de salud tiene un telón de fondo y la academia, los investigadores como tú, también están atravesados por problemas y por dilemas éticos. Estaba pensando cómo la Organización Mundial de la Salud, por una parte, recomienda hacer el registro y el seguimiento de los inmigrantes, pero a la vez pone alerta, dice, bueno, no intervenga tanto porque puede generar más ansiedad, puede generar procesos discriminatorios. Y eso mismo ocurre también con nuestro propio personal de salud, de los distintos servicios, en cómo también son seres humanos y están atravesados por todas estas variables culturales que hemos estado descritas. ¿Cómo ustedes han podido pesquisar también se genera este conflicto en la atención o esta problemática en la atención de salud desde los mismos profesionales de la salud para con la población inmigrante?
Sí, es un punto interesantísimo. Los trabajadores de salud, profesionales y administrativos, todo el sector salud, está en este momento desafiado con esta temática. Si bien, como tú decías al comienzo, la proporción no es tan alta, en los últimos 10 años han cambiado los fenotipos de las personas migrantes y ahí nos empezó a resonar y empezó a aparecer en los medios sociales. Yo trabajo en este tema que me apasiona desde hace ya casi 10 años y el giro comunicacional de interés social de los últimos 5 años ha sido muy llamativo. Y es porque estamos teniendo más personas migrantes afrodescendientes que empiezan a cambiar los colores, los sabores, los aromas del país. Y antes no se notaba tanto, no nos llamaba tanto la atención porque nuestros hermanos vecinos, de verdad Perú, Bolivia, Argentina, los conocemos más. Uh-huh. Son más parecidos a nosotros, no solo en términos físicos, sino que también culturales. Pero ahora llegan afrodescendientes centroamericanos, venezolanos, colombianos, que hacen su vida en la calle, ponen la radio fuerte, bailan en la calle y nosotros somos de puertas adentro. Entonces nos empiezan a resonar por cambios de colores, de fenotipo, pero también de tradiciones culturales. Uh-huh. Y todo eso no solo pasa en las calles, también pasa al interior del sistema de salud. Parte de la información que hemos podido generar como grupo de investigación es producir evidencia que desmitifique algunas cosas, como por ejemplo, los migrantes hoy están generando tanta carga al sistema que deberíamos contenerlo o ser más selectivo. La verdad es que yo ya te decía, en egresos hospitalarios menos de un 1% de los egresos hospitalarios responden a personas migrantes. En APS depende del territorio y de la comuna que uno mire. En algunos alcanza un 30%, pero todavía no alcanza a superar eso. Todavía se atiende mucho más a la población local y es importante eso. En población privada de libertad, menos de un 2,5%, de acuerdo a datos 2014, son migrantes internacionales, y eso permite ir rompiendo barreras y prejuicios. ¿Qué le pasa al trabajador de salud en la atención directa? Le pasa que la característica del migrante ha cambiado tanto que se encuentra desafiado a conocer nuevas tradiciones y culturas. Estos ejemplos que yo te daba de la mamá desapegada, de la mujer embarazada que no va oportunamente, pero también de, por ejemplo, familias haitianas, el padre es el que toma las decisiones. Entonces la mujer, matrona, enfermera, el médico, puede que le esté hablando a la mamá, a la mujer, y ella va a estar en silencio, porque en su cultura es el hombre el que recibe la información y el que toma la decisión. Y no se considera ni machismo, es solamente cómo se vive en esa familia la toma de decisión. Uh-huh. Entonces necesitamos conocerlo para poder acercarnos de manera más eficiente y más efectiva a esa familia y a esas personas. Entonces tenemos ese desafío. Tenemos el desafío como sistema de salud de conocer las tradiciones y culturas, que cada día se vuelven más diversas, porque están llegando personas con visiones y cosmovisiones más distintas a las nuestras. Tenemos el desafío de romper mitos con evidencia y nuestros registros en atención son críticos para eso. Si no registramos, ¿cómo rompemos barreras y mitos? Tenemos el desafío además de desarrollar competencias culturales o interculturales. ¿Cómo yo me acerco a ese otro tan distinto a mí y que tiene prácticas en salud tan distintas a las que yo creo que son las correctas? Entonces se nos acercan y me dicen, es que ¿qué hago con ella? A los 3 meses le pregunto si a su bebé le da lactancia materna exclusiva y me dice que no, que les da relleno o les da leche evaporada con otro alimento, porque en su cultura eso es lo que se hace a los 3 meses. ¿Cómo le explico yo que lo que tiene que hacer es esto otro porque lo que yo le enseño es lo correcto? ¿Y cómo le explico que lo que está haciendo es incorrecto? ¿Cómo salgo yo de esa forma más vertical de comprender la atención de salud a una relación un poco más horizontal, donde la persona se va a ir de ese lugar, de esos 20 minutos, 30 minutos de atención, y lo va a seguir haciendo? Y si yo soy muy duro, soy muy jerárquico, no solo lo va a seguir haciendo, sino que no va a volver. ¿Cuál es el riesgo de que no va a volver? Que a ese niño lo voy a perder y no voy a saber cuando esté con infecciones respiratorias, cuando esté con diarrea.
El desafío de la adherencia al sistema de salud.
Así es. Y como yo, como trabajador de salud, que estoy del lado de, entre comillas, el poder, porque tengo el conocimiento, conozco el sistema de salud, tengo el poder de dar la receta, de derivarlo a la leche, estoy en el lado del poder, comprendo que me tengo que acercar a ese otro con competencia y pertinencia cultural y que tengo que desarrollar estrategias. Ahora, estos son los desafíos que yo te digo en términos amplios. Cuando yo hablo con los trabajadores de salud en todo el territorio nacional, ellos quieren hacerlo. Si no es que no quieran, es que están desafiados a rigideces del sistema a las cuales se les superponen estos desafíos. Atender en 15 minutos morbilidad, sobre todo en el invierno. Atender en 20 minutos, 30 minutos a un niño y hacerle toda la evaluación psicomotora, lactancia, etcétera. Desafíos de tiempo, de
y en justicia, recursos. ¿No? Y en justicia, porque este decreto 67 también favoreció permitió al personal de salud también que incorporaran a la población migrante, porque evidentemente antes tenían esta barrera.
Mira, y esto lo voy a decir como una última idea muy importante. Este decreto 67 no se conocía cuando salió, y se va conociendo de a poquitito, y incluso ayer en esta reunión, en esta jornada, habían personas que nos decían, ¿qué es este decreto? La semana pasada estuve en el Hospital Padre Hurtado también conversando sobre este tema, y me decían, ¿me puedes explicar un poco más? Porque no lo conocía. Entonces también están desafiados en términos de información. Ellos quieren ayudar, pero necesitan herramientas. Ellos quieren hacerlo bien, ellos tienen sus puertas abiertas cada vez más en consultorios y en hospitales a la población migrante. Entienden la lógica del acceso, entienden la importancia para salud pública de tenerlos cerca para prevenir, pero no tienen necesariamente las herramientas de información y tampoco las herramientas administrativas de cómo manejar. Los hospitales y los consultorios están hoy desarrollando protocolos, guías de atención para poder decirle al administrativo de ventana, mire, si es migrante, pregúntele ABC. No le pregunte hace cuánto tiempo llegó, porque eso no importa. No le pregunte si tiene todas las vacunas al día, porque se lo vamos a preguntar adentro para poder nivelar de acuerdo a las enfermedades que podría desarrollar dado que no tiene vacuna, por ejemplo. Entonces, para prevenir discriminaciones de tipo administrativas también.
Así es. Y para avanzar en derribar todas las barreras, derribar también los mitos, es que estuvimos conversando hoy día contigo, Báltica Cavieses. Quiero recordar que el libro La migración internacional como determinante social de la salud en Chile, evidencia y propuestas para políticas públicas, se encuentra en formato descargable, gratuito, en el sitio web de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Así que grandes aportes, Báltica, felicitaciones a ustedes, a todo el equipo que trabaja contigo desde todos los ámbitos, mirar la salud desde la complejidad social, que es nuestra vida cotidiana finalmente, e invitar a todos y todas quienes estuvieron compartiendo este programa a la diversidad, a la convivencia en diversidad que tanto nos enriquece. Báltica, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Gracias por la invitación.
Y a los auditores y auditoras de A Tu Salud, agradecer la confianza que nos han brindado durante estos 7 años, invitarlos a mantenerse en la sintonía de Radio Universidad de Chile esta tarde, y nos reunimos el próximo jueves a las 11 de la mañana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Esto fue A Tu Salud. Que tengan todos muy buenas tardes.